Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Llevamos desde las 6 de la mañana contándote noticias. Vamos a estar, si nos dejas, vamos a estar contigo hasta las 8 y media. En un domingo en el que vamos a tener calor como tuvimos ayer.
¡Chuta, Pablo Maringa!
¡Vaya penaltazo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, pues así sonaba en tiempo de juego el quinto penalti de la Real Sociedad lanzado por Pablo Marín, que dio el triunfo al equipo donostierra en la final de la Copa del Rey. Era el sonido ayer en la Puerta del Sol cuando apareció María Corina Machado. Miles de venezolanos, miles de españoles quisieron acompañar a Corina Machado, que en ese acto dijo que está pronto su vuelta a Venezuela. Ayer los venezolanos, acompañados por María Corina Machado, o acompañando a María Corina Machado, pidieron una transición democrática para Venezuela, una transición democrática que está tardando en llegar. Todavía hay muchos presos políticos en Venezuela. No hay fecha para las elecciones en Venezuela. Y ayer, Corina Machado explicó por qué no se ha reunido con Sánchez.
Regresaré a Venezuela pronto.
Ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes, líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
Corina Machado explicó que no era conveniente reunirse con Sánchez porque Sánchez estaba reunido con una serie de líderes latinoamericanos, antitrumpistas que, bueno, se ha puesto del lado del chavismo. Lula dijo el viernes que Delcy Rodríguez era la legítima presidenta de Venezuela. Gustavo Petro, presidente colombiano, dijo que los venezolanos tienen miedo a que llegue Corina Machado a Venezuela. Reunión ayer de esa internacional, bueno, más que internacional, es un movimiento. Movimiento Reunión en Defensa de la Democracia, se llamó la cumbre. Presencia importante de líderes latinoamericanos, como te estoy diciendo. Desde el punto de vista de la diplomacia, desde el punto de vista de la diplomacia española, el momento más importante fue el saludo y la reunión que tuvieron Sánchez y Sheinbaum, la presidenta mexicana. Sheinbaum está en su primera gira por Europa. Sheinbaum tiene una política exterior algo diferente a la de su predecesor y patrocinador López Obrador. Hay un tiempo nuevo. Ya sabes que hace un mes Felipe VI reconoció que España cometió abusos en México, que no supone faltar a la verdad. Es decir, España hizo grandes cosas en México y España también cometió abusos en México. Sheinbaum ayer dijo en Barcelona que no había habido una crisis diplomática entre México y España.
No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
Cuando Sheinbaum dice pueblos originarios, se refiere a los indios. Porque la fuerza de los indios la reconoció siempre España, desde que llegó, desde el siglo XVI, desde que Isabel la Católica se enteró de lo que estaba pasando, reconoció la dignidad de los indios. Otra cosa fue el problema de los encomenderos, que explotaron a los indios. Pero nunca un imperio se había cuestionado la legitimidad de la conquista, que es lo que hicieron los españoles. Abusos sí, pero también una extraordinaria defensa de los indios, por ejemplo, por Bartolomé de las Casas. O sea, ahora no, ahora que no venga Simbao a decirnos que se reconozca la fuerza originaria de los indios cuando se ha reconocido siempre. Hay que leer a Octavio Paz. Octavio Paz sostuvo siempre que el problema para los indios, el problema fundamental para los indios, no fueron los españoles, sino los criollos, los protagonistas de la independencia. El indio estaba mejor antes de la independencia, lo dice Octavio Paz, que no es sospechoso de nada. Simbao predicó democracia, predicó la democracia del pueblo.
Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo.
Tiene gracia que Simbao hable de democracia cuando Simbao está atacando seriamente un principio democrático que es el de la separación de poderes. Simbao ha puesto en marcha una reforma de la justicia que es un dislate, porque acaba con la independencia judicial. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces con Simbao son elegidos por voto popular. Claro, si tú eliges en tu pueblo o en tu ciudad al juez, el juez inevitablemente hará campaña electoral, con sus resoluciones. No es más democrático un país porque las instituciones se elijan por voto popular. Esta es la demagogia del populismo. Hay otra cosa en la que se ve claramente que Simbao no es un ejemplo de democracia de ningún modo. México tiene un problema brutal en la lucha contra la violencia. México, en algunas regiones, es un auténtico narcoestado. Yo tuve ocasión de comprobarlo en un viaje que hice hace 10 meses para grabar un documental. Y es que hay zonas en las que el control del ejército no existe. Son zonas dominadas por los cárteles y tú tienes que negociar con el cártel para entrar en esa zona. Pero esto provoca decenas de miles de muertos al año. Un país violentísimo, México. Bueno, Simbao se está colgando la medalla de que con ella está bajando la violencia, bajando el número de muertos. Lo que ha hecho Simbao es un truco estadístico. Baja el número de muertos, pero es un menor el número de desaparecidos, y los desaparecidos son muertos. Simbao, líder poco progresista, que oculta las cifras de los fallecidos y que ataca la independencia de los jueces. Bueno, en eso se parece algo a nuestro gobierno. Recordemos que esta semana el juez Peinado, que es el que lleva el caso de Begoña Gómez, ha dado por terminada la instrucción. Considera que Begoña Gómez pudo haber cometido cuatro delitos y hemos visto a muchos ministros hacer declaraciones en contra del juez Peinado. La estrella en el acoso al juez Peinado ha sido el ministro de Justicia, precisamente, Bolaños. Bolaños, sin decirlo de forma directa, ha dado a entender que Peinado ha prevaricado y que va a haber un tribunal superior que va a corregir a Peinado. Ya le está diciendo Bolaños al tribunal superior lo que tiene que hacer.
Tendrá que ser resuelta y tendrá que ser analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente.
Y a partir de mañana comienza el plazo para hacer las solicitudes presenciales de los migrantes que quieran regularizarse con la regularización extraordinaria puesta en marcha por el gobierno. Bueno, ha habido mucho ruido y hay mucho ruido con esta regularización extraordinaria. Se está diciendo que los migrantes vienen a quitarnos trabajo. Se está diciendo que los migrantes van a quitarnos servicios sociales porque se le van a dar a ellos y nosotros vamos a perderlos. Hay que ir a los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Pues que en España hay 500.000 migrantes en situación irregular que ya están trabajando. El problema es que esos migrantes, que son los que cuidan a nuestros mayores, que son los que limpian las casas, que son los que trabajan en la construcción, que son los que trabajan en el campo, están trabajando, pero no pueden tener contratos formales porque tendrían que esperar 2 años. Se ha dicho también que estos migrantes van a provocar que los españoles pierdan calidad en los servicios sociales, en los servicios sanitarios. Es todo lo contrario. A partir de la regularización, estos migrantes van a cotizar a la Seguridad Social. El PIB estadísticamente va a incrementarse. Digo estadísticamente porque estos migrantes trabajan en la economía sumergida y eso no está computado. Y a partir de la regularización van a cotizar a la Seguridad Social, haciendo más sostenible la Seguridad Social. Es que hay algo de lo que parece que no nos queremos enterar, y es que los españoles no tenemos hijos. Y si no nacen niños, el sistema de pensiones y el de la Seguridad Social no es sostenible. Claro, no se trata de regularizar a las personas solo porque nos hagan sostenible el sistema de pensiones. Se trata de regularizar a personas que ya están trabajando. Hay 500.000 migrantes en España que ya están trabajando. Hay más migrantes sin papeles en España. Probablemente hay 800.000. Otra cosa que se suele decir es que estos migrantes vienen de una cultura que no es como la nuestra y eso plantea un problema grave de integración. Hay que ir a los datos también con esto. El 90% de los migrantes, según un estudio de Funcas, 90% de los migrantes son de origen latinoamericano. Es decir, hablan español, comparten con nosotros cultura, comparten con nosotros raíces religiosas. Solo un poco más del 5% son migrantes de origen africano. Otra de las cosas que se dice es que la migración supone un incremento de la inseguridad y de la delincuencia, y se utilizan estadísticas. Es verdad. Es verdad que las estadísticas muestran que hay más delincuencia protagonizada por migrantes que protagonizada por españoles. Pero es que esa delincuencia no es consecuencia de la migración. Esa delincuencia es consecuencia de que el migrante es mucho más pobre que el español. ¿Tú quieres que el migrante esté en España, que cuide a tu madre y a tu padre en tu casa? ¿Tú quieres que el migrante limpie tu casa? ¿Tú quieres que el migrante esté en la obra porque el constructor no tiene a nadie para contratar? ¿Tú quieres que el migrante recoja la fresa en Lepe? Porque en Lepe no hay manera de encontrar. Lepe porque estuve haciendo allí un reportaje. ¿Tú quieres que el migrante recoja la fresa en Lepe, pero no quieren darle papeles al migrante? Eso es una injusticia radical. Sino que le den papeles, pero que cuando yo vaya al médico la prioridad sea que me atiendan a mí porque nació en España, que es lo que pone el acuerdo de PP y Vox en Extremadura. Vamos a ver si este señor está cotizando a la Seguridad Social como estás cotizando tú. Porque tú has nacido en Badajoz o en Córdoba, tienes que tener prioridad en el médico. Pero vamos a ver si este señor que ha nacido en Quito o que ha nacido en Caracas está cotizando igual que tú a la Seguridad Social. Es cierto que el gobierno ha hecho mucha demagogia con esto. Es cierto que el gobierno ha sido responsable porque esto tenía que haberse tramitado como una ley, como un proyecto de ley para que se hubiera debatido, para que se hubiera perfeccionado. De hecho, ha habido un importante cambio provocado por el dictamen del Consejo de Estado. Porque uno de los papeles que se exigen para la regularización es el antecedente de penales. Un papel que diga que el migrante que se regulariza no tiene antecedentes penales. El gobierno había establecido un sistema que era una filfa. El Consejo de Estado le ha dicho, no. El certificado de penales tiene que ser algo serio. Bueno, menos mal que habla el Consejo de Estado. El gobierno ha sido demagógico, el gobierno no ha hecho las cosas bien, pero otra cosa es este discurso contra los hechos. Insisto, estos 500.000 migrantes ya están en España, ya están trabajando, ya están levantando este país. Estos 500.000 migrantes son, en su inmensa mayoría, gente que pertenece a nuestra cultura. 7:16, 6:16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Guerra. Irán ha cerrado recientemente el estrecho de Hormuz después de haberlo abierto el viernes. Todo ello por el bloqueo de buques que Trump no ha querido retirar. Aparte, dos barcos con bandera india han sido atacados y el presidente de los Estados Unidos dice que no van a permitir ningún chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años y no pueden chantajearnos.
Casco azul.
Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano ha muerto este sábado. El presidente francés Emmanuel Macron atribuye este ataque a Hezbollah, aunque Hezbollah lo niega.
Papa León.
El pontífice sigue en Angola y desde allí ha asegurado que sus discursos sobre los tiranos que asolan el mundo no iban dirigidos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Papa intenta zanjar así la polémica.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Encuesta.
De GAT3, la publican los periódicos del grupo Vocento en Andalucía, ABC, Sur e Ideal. Un 47% de los andaluces considera buena la gestión de la Junta de Andalucía frente a solo el 22% que le da este calificativo al gobierno central.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Gracias por hacer historia con nosotros, porque según el EGM, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y obtiene récord de audiencia con más de 4.100.000 oyentes diarios.
Nunca antes habíamos llegado tan lejos contigo.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Récord de audiencia en Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
¡Ahora Roma al Madrid! ¡La tiene Vini!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sigue siendo el número uno de la radio deportiva y Ángel Expósito lidera el crecimiento de la radio nocturna con La Linterna.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba.
Este EGM nos llena de récord. También en Mediodía COPE, en nuestros canales digitales.
En COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Oh, Dios, de verdad! Es que no me lo podía imaginar en la vida.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
96.559, 96559, número de serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 Canarias. María Jesús Montero declara mañana en la comisión del Senado que investiga la actuación de la SEPI. Arturo Ayestarán.
El Partido Socialista había tratado de impedir la declaración de la ya ex vicepresidenta primera del gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía hasta pasadas las elecciones de esta comunidad autónoma y así lo pedían su recurso. Se quejaban de que la fecha de la citación de Montero es inmediatamente anterior al comienzo de la campaña electoral, algo a lo que la Junta Electoral Central respondía en el texto con el que rechazaba posponer la declaración de Montero, que los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales y que entra dentro de la autonomía del Senado recabar las comparecencias que estime oportunas en las comisiones de investigación. La propia Montero acusaba a los populares de tratar de utilizar las instituciones para un beneficio electoral propio. Irónico, teniendo en cuenta que la investigación en la Cámara Alta pretende, entre otras cosas, comprobar si Montero era la máxima dirigente de una SEPI que, según el Partido Popular, rescató ERE Europa de manera sospechosa, a Plus Ultra de manera sorprendente, o que cobijó a Ley de 10 mientras hacía contratos con Servinavar y que tiene muchas empresas investigadas por malversación y contratos amañados.
30 testigos pasarán mañana por el Tribunal Supremo para declarar por el caso Mascarillas. Patricia Rossetti.
Una treintena de testigos entre martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde. Destacan antiguos altos cargos de ministerios del PSOE, trabajadores de Ferraz y empresarios. Citados están los exsecretarios de Estado de Interior y de Transportes, Rafael Pérez y Pedro Saura. Los exjefes de gabinetes de las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. También escucharemos al exgerente del PSOE y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Mariano Moreno y Celia Rodríguez, a las secretarias de Ábalos y de Aldama, las autoras de la auditoría de Óscar Puente, y también están citados el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, entre otros.
La regularización de los migrantes pone a prueba la eficacia de la administración. David Casado, buenos días.
Buenos días. Mañana lunes comienzan las citas presenciales para la solicitud de los papeles necesarios para los migrantes que quieran acceder a la regulación. El plazo para solicitarla finaliza el próximo 30 de junio y esto supone un auténtico reto para la administración y también una odisea burocrática para quien quiera ampararse en esta regulación. Los abogados especialistas en estas cuestiones no entienden el porqué de esta celeridad. Javier Sánchez es abogado en la Fundación Merced Migraciones.
Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y que va a pedir tantísima gente y tan novedoso, porque hay cosas que han salido a última hora que alteran bastante.
El documento obligatorio que más problemas va a dar es el certificado de antecedentes penales, un escrito que se debe pedir a los países de origen y que en la mayoría de los casos no hay portales para solicitarlo. También se suman otros como el informe de vulnerabilidad o la prueba de que el migrante lleva antes de 31 de diciembre aquí en España. Un exceso de burocracia que puede ralentizar mucho el proceso.
3 meses después del accidente ferroviario en Alamuz, la Asociación de Víctimas denuncia abandono institucional. Su presidente y uno de los pasajeros del AVE accidentado es Mario Samper.
Pediríamos que ese respeto se traduzca también en que no haya intromisiones en la investigación y que doten de medios necesarios a los investigadores, que sabemos que no los tienen, y eso es también fundamental. Y bueno, en definitiva, que se haga justicia y sepamos qué es lo que ha ocurrido, toda la historia, y que asuman responsabilidades.
Desde Angola, el Papa León XIV ha querido zanjar la polémica con Donald Trump. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, claramente al Papa le ha sorprendido la forma en que algunos medios de comunicación han ido interpretando cada uno de sus discursos con la narrativa de que se estaba refiriendo al presidente de Estados Unidos. La realidad, como él mismo ha explicado, es que los textos estaban preparados con anterioridad y claramente iban dirigidos a los países que ha visitado hasta el momento, Argelia y Camerún.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Es más, con gran claridad ha insistido en que no tiene interés en seguir con este debate. Con esta declaración, León XIV espera que concluyan las interpretaciones periodísticas y que en la etapa del viaje que queda por delante, Angola y Guinea Ecuatorial, sean ellos los auténticos protagonistas.
Y una vez más, el rey emérito, el rey Juan Carlos I, vuelve a hacer declaraciones poco prudentes, le complica una vez más el trabajo a su hijo Felipe. En declaraciones al periódico Le Figaro, Juan Carlos I ha asegurado que las relaciones entre el gobierno y la Casa Real no son buenas. Asunción Serena, París.
Con motivo del premio recibido recientemente en París por sus memorias, el rey Juan Carlos ha concedido una entrevista a Le Figaro en la que defiende su actuación como jefe de Estado, restaurando la libertad del pueblo español, una libertad que, según él, nunca pudo disfrutar para sí mismo. Comenta brevemente la actualidad en España, diciendo que la situación debe ser muy difícil para su hijo con el gobierno actual. Lamenta que, por ejemplo, no sea acompañado sistemáticamente por el ministro de Exteriores cuando viaja al extranjero, como ocurría en su tiempo, y sobre todo que no mantenga, como ocurrió durante casi 40 años, una reunión semanal con el jefe de gobierno. También defiende la monarquía, sigue creyendo que es buena para el pueblo, aunque se cuestione en algunos países, pero dice que proporciona estabilidad y sobre todo encarna la unidad del país. Y acaba refiriéndose a su nieta Leonor, que según él debería tener mayor protagonismo porque proyecta una imagen muy positiva de la monarquía.
Madonna, a sus 67 años, subió ayer al escenario en el Festival de Coachella junto a Sabrina Carpenter.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente que tienen el buen gusto y la inteligencia de madrugar. Un domingo como hoy, 19 de abril. Hemos empezado este programa, como es habitual, a las 6 de la mañana y nos va a llevar hasta las 8:30. Ayer, Corina Machado se dio un auténtico baño de multitudes en la Puerta del Sol.
Regresaré a Venezuela pronto.
Corina Machado dijo que volvería pronto a Venezuela. Los venezolanos y los españoles que la acompañaron pidieron una transición para Venezuela. Es decir, en Venezuela todavía hay más de 500 presos políticos. En Venezuela no hay fecha para las elecciones. Corina Machado explicó que no se ha reunido con Sánchez porque Sánchez estaba reunido con líderes latinoamericanos, supuestamente progresistas, entre los que está Lula, que dijo el viernes, Lula, presidente de Brasil, que Delcy Rodríguez es la presidenta legítima de Venezuela, cuando en realidad Delcy Rodríguez es presidenta porque se llevaron a Maduro y porque Maduro robó unas elecciones. O a Gustavo Petro. Gustavo Petro estuvo también ayer en esa reunión en Barcelona organizada por Sánchez, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue todavía más hiriente, diciendo que los venezolanos tienen miedo de que Corina Machado vuelva. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz.
Después de haberlo abierto este mismo viernes, todo ello por el bloqueo de los buques que Trump no ha querido retirar. Aparte, dos barcos con bandera india han sido atacados en las últimas horas. Y el presidente de los Estados Unidos, Trump, dice que no van a permitir ningún chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años, y no pueden chantajearnos.
Muere un soldado de la ONU en el Líbano.
De nacionalidad francesa, el presidente Macron acusa y atribuye este ataque a Hezbollah, aunque Hezbollah lo niega.
El Papa sigue en Angola.
Sí, y desde allí ha asegurado que sus discursos sobre los tiranos que asolan el mundo no iban dirigidos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Papa intenta zanjar así la polémica.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Estamos a un mes de las elecciones autonómicas andaluzas, que no son unas elecciones autonómicas cualquiera. Las tres preguntas fundamentales son si el PP va a tener mayoría absoluta, cuál va a ser el suelo del PSOE, cuál va a ser el techo de Vox. Esta semana hemos tenido un barómetro, un estudio del Centro de Estudios Andaluces, que es como el CIS. A María Jesús Montero, la candidata del Partido Socialista, le han molestado mucho los resultados que ha dado esta encuesta.
De la encuesta que hablamos es de una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces, y por tanto las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular.
Visiblemente molesta Montero, porque claro, lo que le da la encuesta del CIS andaluz al PSOE no es un buen resultado. Vamos a analizar la situación con Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, politólogo. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta encuesta, que no le ha acusado nada a María Jesús Montero, dice que el Partido Popular estaría entre 54 y 57 escaños. La mayoría absoluta está en 55 escaños, con lo cual no resuelve la incógnita. Pero, bueno, está más cerca el resultado de la mayoría absoluta que no obtenga la mayoría absoluta. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, sí, totalmente, pero Fernando, déjame empezar desmontando un bulo.
Sí.
La candidata del PSOE dice que esto es una encuesta del Partido Popular.
Ya.
No, es una encuesta del Centro de Estudios Andaluces.
Sí.
Y por cierto, que la vicepresidenta del gobierno del CIS de Tezanos hable así de encuestas pagadas con dinero público, en fin, no deja de tener su gracia. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, las encuestas hacen estimaciones.
Sí.
Y la estimación que hay es que con el porcentaje de voto que presumiblemente obtendría el PP, Juanma Moreno podría obtener la mayoría absoluta. Yo creo que está en un puño ahora mismo.
Sí.
Y si tuviéramos que lanzar una moneda al aire, pues sería probablemente el 50% sacas mayoría absoluta y el 50% no.
O sea,
lo que parece claro es que va a ser la fuerza más votada.
Claro, bueno, 43,1% con gran diferencia. Con lo cual, la incógnita la resolveremos definitivamente el 17 de mayo. Pues esperemos que no sea más allá de las 10 de la noche, por aquello de que hay que hacer un programa de radio. Luego, el PSOE, vamos a ver, 26, 27 escaños, en las pasadas elecciones 30 escaños, pierde 3 escaños. Aquí la pregunta es, Manuel, ¿no hay izquierda que movilizar? Es decir, ¿no hay voto de izquierda que esté en la abstención para que el PSOE pueda recuperarse?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene varios problemas en estas elecciones, ¿no? En primer lugar, el partido no está unido. Si el partido no es una balsa de aceite, la candidata fue impuesta por Madrid en un dedazo del presidente del gobierno. Está teniendo problemas para cerrar las listas en Cádiz y en algún otro sitio. Luego, primero, el partido no está, digamos, a muerte con su candidata. Tiene otro problema, y es que hay dos listas a su izquierda, no una. Con lo cual, digamos, votante de izquierdas que no quiera votar al PSOE y tampoco a Sumar, para entendernos, pues tiene otra alternativa, con lo cual lo tiene difícil. Tiene difícil, parece que va a obtener su peor resultado, es decir, que va a bajar de 30 escaños. Y yo creo que tiene un suelo, es verdad que tiene un suelo en Andalucía de unos 20-25,
sí,
pero está muy cerquita de su suelo ya, porque hay una cosa clave para entender este mal resultado del PSOE, y es que Juanma Moreno es un votante bien valorado por el votante de centro y de centro izquierda.
Fíjate.
Un poco, si me permites, Fernando, que nuestros oyentes más mayores lo entenderán, un poco como le pasaba a Ruiz Gallardón en Madrid.
Ya.
Que no generaba hostilidad entre el votante de centro izquierda, y esto, bueno, permitía que votante tradicional del PSOE, que sí que se moviliza en otras circunstancias, diga, bueno, si va a gobernar este, a mí no me preocupa porque no me cae mal, digamos, ¿no?
Yeah.
Entonces, ese es otro elemento, digamos, de desmovilización del votante de centro-izquierda, que es el votante tradicional del PSOE en Andalucía, aunque a veces, viendo sus carteles, parezcan un partido de izquierda o de más izquierda que de centro-izquierda, digamos.
Claro, eso será otra cosa de la que podemos hablar en otro momento, cómo Juanma Moreno consigue, digamos, ser valorado por votantes de izquierda y eso le acerca a la mayoría absoluta, y sin embargo la actitud de Ayuso en Madrid es diferente y tiene mayoría absoluta. Vamos, con Vox mejora en resultados respecto en esta estimación de voto. Seguimos con la estimación de voto del Centro de Estudios Andaluces. Pasa 17-20, tuvo 14, pero la intención de voto de hace unos meses disminuye levemente y, por supuesto, está lejos de ese 18%. Que tienen otras comunidades autónomas. ¿Está desinflándose Vox?
Bueno, da la sensación efectivamente de que ha dejado de crecer lo rápido que crecía hace unos meses, y probablemente también por una suma de factores, porque aquí nunca hay una sola causa.
Sí.
Probablemente un factor es que la guerra en Irán no le viene bien.
Ajá.
Es un partido alineado casi de manera incondicional con el presidente Trump. El presidente Trump en general no cae bien en España, y la sociedad española no es una sociedad belicista. Entonces, yo creo que por un lado está el tema de su apoyo a la guerra, Por otro lado está la sensación de que el partido empieza a tener líos internos,
sí,
¿no? Y esta idea de que es un poco como todos los demás, ¿no? Que siempre hay uno ahí que manda, que no sé qué. Esto que le hizo mucho daño a Podemos le puede estar empezando a pasar factura a Vox. Y yo creo que hay otro tercer elemento que es fundamental. Es para qué sirve tu voto. Los electores extremeños que votaron en diciembre del año pasado a Vox,
sí,
estamos en abril y no tienen muy claro para qué ha servido su voto, porque ya ni hay gobierno, ni hay oposición, ni hay elecciones, ni hay nada, ¿no? Entonces yo creo que estos tres factores no le benefician. El partido sigue subiendo,
sí,
sigue obteniendo muy buenos resultados, pero bueno, parece que hay un techo de cristal ahí que le va a costar sobrepasar, ¿eh?
Manuel Mostaza, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Es un placer, como siempre. Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no?
Sí. La película Sorda, de la directora española Eva Libertad, ha sido galardonada con el premio del público Lux 2026. Eva Libertad, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
Eva, yo no soy sordo ni soy mujer. ¿Por qué me he sentido identificado con la protagonista de tu película?
Bueno, qué bonito esto que dices. Lo primero, me hace mucha ilusión que lo digas. Pues yo creo que porque en el fondo, bueno, porque tenemos una cualidad que yo creo que es fundamental, que es la empatía, y que nos permite ponernos en el lugar de otras personas. Y porque yo también creo, y algo que me acompañó durante todo el proceso de hacer la película, fue esta idea de que aunque sentimos diferencias y pensamos que estamos lejos quizá las unas de las otras, luego estamos mucho más cerca de lo que pensamos.
Tú en la película haces un rodaje detenido, dejas espacio... claro, al silencio. Era lógico que dejara ese espacio al silencio. Y están muy presentes los otros sentidos. El tacto, de hecho, Ángela es alfarera. Y la vista. Bueno, en el cine siempre está presente la vista, pero hay un tipo de rodaje que se detiene especialmente, ¿no?, en la contemplación. ¿Por qué has querido subrayar eso?
Pues en realidad es que hay muchas decisiones de estilo de sí. La película que están arraigadas en el hecho de que la protagonista es sorda.
Yeah.
Y por ejemplo, pues esto que estás diciendo es muy importante a la hora de planificar cómo rodarla, porque para las personas sordas los oídos son los ojos, sus oídos son sus ojos, a través de sus ojos captan toda la experiencia vital. Entonces, claro, era muy importante que hubiese muchos momentos en los que viésemos a la protagonista, Ángela, observando el mundo. Entonces hay muchos planos de Ángela mirando, de miradas de Ángela hacia el mundo. Y luego, pues yo tenía muchas ganas también de explorar la sensorialidad de Ángela. Entonces también está estos momentos de ella con la naturaleza, o ese momento del que estás hablando, donde ya entramos de una manera muy directa y muy pura, por así decirlo, dentro de Ángela, y pasamos a sentir lo que ella siente.
Lo que ella siente, una relación con Héctor muy intensa, muy que tú se relatas de un afecto que, insisto, se muestra a través de la mirada y del tacto. Luego está la escena del parto.
Dile que se coloque ya y que se esté quieta, que vamos a empezar. ¿Vale?
Ven, quieta.
Voy a ponerle un poquito de anestesia local. Avísale de que esto le va a escocer un poco, ¿eh? Venga, cuece un poco.
Y si le viene una contracción, que avise, pero que no se mueva nada. ¿Vale? No te muevas nada.
Es una escena, una secuencia realmente intensa, Eva, porque por un lado está la inminente llegada de la hija, con todo lo que tiene eso de esperanza, y la incomprensión, la dificultad que tiene Ángela al relacionarse con los médicos, no entiende lo que le están diciendo, porque claro, no lo escucha. Hay un momento en el que le arranca la mascarilla a la ginecóloga. Ya digo que es una de las escenas, me parece, más importantes de la película, en que se mezcla toda la esperanza de una vida que llega. El momento final del parto es una preciosidad, esos dos rostros frente a la cámara, pero también algo que está muy presente en toda la película, que es lo lejos que pueden estar las personas sordas de un mundo que a nosotros nos parece normal, ¿no? ¿Por qué has querido contar esto?
Pues cuando antes de empezar la escritura de guión,
sí,
tuve una fase de documentación donde hice entrevista a las madres sordas, porque claro, yo iba a hablar de algo que no he vivido, ¿no? Yo no soy sorda, soy oyente, tampoco he sido madre. Entonces, estas madres sordas me contaron pues sus vivencias durante el embarazo, el parto, la crianza, y a pesar de que cada mujer había tenido una experiencia diferente de maternidad, pues en relación a dependiendo de su contexto, de cómo era su pareja, de su vida, todas compartían algo en común, y era que el parto había sido una experiencia traumática, traumática, en ocasiones. Entonces, esta es la única secuencia de la película donde yo no he ficcionado nada. O sea, el resto toda la película es una ficción, menos esta escena. Esta escena está escrita a partir de momentos reales de partos que me contaron estas madres sordas. Todo lo que hay en la escena, este momento que comentabas antes, de cuando Ángela desesperada le arranca la mascarilla a la ginecóloga, cuando apartan a Héctor, todo es. Y luego también hubo algo muy importante a la hora de construir esa escena, y es que el personal médico que aparece en la escena no son actrices y actores, es personal médico real. Entonces también pudieron trabajar esta frustración que sienten ellas y ellos cuando están con una madre sorda, porque al no haber un protocolo,
claro,
por mucho que quieran cuidarla, por mucho que quieran atenderla como deben, no pueden. Entonces también pudieron trabajar eso. Así que yo creo que la escena pues impacta porque hay mucha realidad.
Bueno, se ve claramente en un momento de máxima tensión, donde no hay nadie que pueda hacer lenguaje de signos, que pueda asignar, que la madre está absolutamente sola. De hecho, hay momentos que no entiende lo que está pasando.
Sí. Es que es muy importante lo que has dicho al principio, de cómo, qué lejos o qué aislada puede estar una persona sorda y no somos conscientes.
Ajá.
Y es así, es que la sordera es una condición, y yo hablo de condición porque conozco a muchas personas sordas que lo viven como una condición, como una manera de estar en el mundo.
Sí.
Y de sentirlo, que siempre pongo el ejemplo de las escenas de Ángela con la naturaleza.
Sí.
Esas escenas también muestran que Ángela es un ser completo, tiene una experiencia vital completa, ¿no? Ella no siente que haya un problema, sensorialmente puede sentir el mundo a su manera. El problema son las barreras comunicacionales que existen en esta sociedad. Y esa imagen de discapacidad, de tienes un problema y tienes que adaptarte a nuestra sociedad oyente, pero en realidad Ángela no tiene el problema. Yo siempre digo, Ángela está preparada para el mundo, es el mundo el que no está preparada para ella.
Bueno, eso por ejemplo se ve mucho en las escenas de naturaleza, ¿no? En los dos baños de Ángela, como ella es como si entrase en una cierta comunión, ¿no? Con la naturaleza de una forma muy especial.
Sí, esa era muy importante también para mí contar eso a través de las imágenes. Lo que estábamos comentando, cómo es el problema social. El problema son las barreras comunicacionales, la accesibilidad y cómo vivimos la diversidad como un problema.
Ya.
Pero Ángela no tiene ese problema. Ángela podría vivir perfectamente y comunicarse si todo el mundo supiese su lengua o si hiciésemos más esfuerzos por comunicarnos con personas sordas. O sea, como dice mi hermana Miriam Garlo, que es la actriz protagonista, hace falta un poquito más de curiosidad y de empatía.
Ya.
No hay que hacer grandes hazañas.
Hay otro momento muy importante en la película, que es cuando Héctor y Ángela tienen una discusión. Claro, una discusión entre una persona que oye y una persona que es sorda es una cosa, hasta eso es difícil, porque claro, las frases son rápidas, entrecortadas. Pero fíjate que yo tenía la sensación de que cuando aparecían los problemas entre la pareja, ya la condición de sordera, siendo importante, no era definitiva. Quiero decir, que tú estás contando ahí el reto que tiene cualquier pareja, me da la sensación, ¿no? Después del primer momento en el que, bueno, todo va bien, pues de pronto pues aparecen los hijos, aparecen otras tareas, aparece la distancia, está muy bien reflejado en las escenas en la cama, cuando al principio ellos duermen juntos, todo es ternura, luego en la segunda parte la misma cama los separa con una distancia brutal. A mí me ha llamado eso la atención, que nos podemos reconocer en esas dificultades de Ángel y Héctor, los que no tenemos el mismo problema, pero tú ahí relatas bien cómo lo que antes era mucha cercanía luego se convierte en la misma cama, por ejemplo, en la que duermen juntos en una gran distancia.
Qué bonito, me encanta el análisis que estás haciendo de la película, porque sí, así es. A mí me apetecía mucho entrar en el mundo de la pareja,
sí,
en los problemas, cuando ya, porque es como decía, la película empieza y Ángela y Héctor han creado una burbuja de amor y comunicación que funciona a la perfección, pero como sucede en casi todas las parejas, sí, cuando llega una criatura, esta burbuja se rompe, claro, o por lo menos cambia, o sea, hay... Y la verdad es que es increíble la cantidad de, primero, mujeres oyentes que han sido madres que me dicen: yo no soy sorda, pero soy Ángela.
Ajá.
O sea, mujeres que han pasado, o sea, que han vivido esa maternidad y se sienten muy identificadas con Ángela. Y luego parejas de personas oyentes que me dicen: es que has hablado de nosotros también.
Claro.
Por lo que estás diciendo, porque al final lo que sucede en esa relación es que cuando llega la niña... pues esa relación tiene que abrirse al mundo. Empiezan los problemas, En el caso de Ángela y Héctor, pues ese abrirse al mundo implica también que el mundo es oyente, y para Ángela pues empiezan a activar otra vez miedos, sí, miedos que son antiguos en ella. Se empieza a volver a tener que enfrentar en el día a día barreras comunicacionales que a lo mejor ya no... Pues eso, la guardería... Los amigos de Héctor, pues lo que se mueve con la llegada de una criatura. Sí. Entonces ahí, esa es lo singular de esta pareja, pero creo que es una experiencia común a muchas parejas, y es verdad que nos lo dicen mucho, nos dan esa devolución de la película.
La burbuja se rompe y entra el mundo, y luego dejas la película, la película se queda abierta. La película se queda abierta, ¿por qué has dejado la película abierta?
Pues eso es muy curioso, porque para mí, o sea, yo cuando escribí el guión y sí, la rodamos, para mí, o sea, sí que queda abierta, en el sentido de que para mí era la primera crisis que esta pareja atraviesa, y yo creo que les quedan muchas por atravesar, pero para mí esta primera crisis la superan. O sea, yo nunca pensé... Luego es cierto que la gente la ve y hay público que termina la película con la sensación de que Héctor y Ángela van a seguir juntos, y hay público que termina con la sensación de que no. Y a mí eso me parece muy interesante, porque depende también del momento vital de cada persona, claro, o de cómo haya hecho el viaje.
Ya.
Pero para mí ellos siguen juntos. De hecho, si prestan mucha atención a la cronología de acontecimientos, ella cuando vuelve de la... Bueno, es que no sé si todo el mundo la ha visto, pero vamos. En realidad sí que esta crisis... la superan. Lo que yo no sé si dentro de 10 años Ángela y Héctor seguirán juntos. De hecho, hay una fantasía que tenemos, que todavía pertenece al mundo de la fantasía, que es ver que cómo está esta pareja y cómo está este vínculo de Ángela con su hija 10 años después.
Bueno,
porque hay mucha gente que nos lo pide.
Dice,
yo quiero saber qué pasa. Sí.
Oye, una última curiosidad, que son las localizaciones. Porque a mí la terraza en la que se desarrolla una parte de la película me parece fascinante. Yo he vivido mucho en las terrazas. Y luego, bueno, este lugar escondido en el que Héctor y Ángela se bañan. Yo no sé si se puede revelar cuáles son las localizaciones o prefieres dejarlo... Porque claro, la película está en un sitio que no se precisa, ¿no? No sé si quieres revelar esas localizaciones.
Sí, claro que sí. La película está en un sitio que no se precisa porque, bueno, porque la naturaleza de la producción fue, pues teníamos una Elena Irureta, que venía de Euskadi.
Sí.
Joaquín Notario, que es el actor que hace del padre, que venía de Madrid. Álvaro Cervantes de Barcelona. Miriam Garlo, mi hermana, en Murcia. Entonces, no podíamos hacer algo muy local porque era...
Sí.
Imposible.
Sí.
Pero la película está rodada por entero en Murcia y esa terraza que te ha gustado, eso está en el mismo centro de Murcia. De hecho, lo que se ve es la Catedral de Murcia.
Sí.
No se ve mucho, pero se ve un poquito la Catedral de Murcia. Es una azotea del centro de Murcia. Y luego ese rincón que también se queda con mucha fuerza en la memoria del público, es un salto de agua que hay en una localidad que se llama Bullas de Murcia, que se llama el Salto de Lucero, que es una maravilla. Yo lo conozco desde que era niña y ahora está protegido, está muy cuidado, porque si no estaría lleno de gente remojándose, porque en Murcia hace mucho calor y en cuanto hay un poquito de agua pues metemos los pies porque nos encantan, pero está cuidado, y pero es un lugar maravilloso. O sea, bueno, se ve en la película, es como
sin duda. Eva Libertad, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te queda satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la